Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles y qué placer todavía, que lo llena uno de mucha alegría cuando le llaman y le dicen, mire, aquí nos escucha la radio y bueno, es lo único que tenemos, por favor, resuélvenlo. Ya se están resolviendo los problemas técnicos para una zona del país, ¿verdad? Estamos ahora en un día lunes 8 de febrero del 2021. Y es un placer que usted esté en nuestra sintonía del Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, y gracias por escucharnos. Si tiene dificultades con la señal en algunas zonas, le recomendamos que use la internet, la www.radios.com.sv. Ahí nos puede escuchar. Y también tenemos en diferido, en podcast, también puede escucharnos en la página de www.elindependiente.sb. Ahí están todos los programas de grabados. Usted puede buscar solo la fecha y puede escucharlos tranquilamente. Y por supuesto seguirnos también en nuestras redes, en Instagram, El Independiente SB, en Facebook, Periódico El Independiente, y en Twitter, @ El Independiente SB. Estamos en todas las redes sociales también para ustedes. Y hoy tenemos un gran programa, El hilo conductor de este programa es, por supuesto, nuestro comentario del pan pan al vino vino. Hoy va a ser titulado así: ¿anuncios de fraude? ¿Por qué tanto brinco estando el suelo parejo? Ese es un dicho que dice, bueno, ¿y por qué tanto brinco? ¿Verdad? Y no es que van a ganar, pues, y no es que van a arrasar, entonces, ¿por qué tanto brinco? ¿Por qué tanto? Porque han tenido en un acoso al Tribunal Supremo Electoral a través del ejército de hienas. Bueno, increíble. Vamos a hablar de ese tema, hacer un análisis más a fondo. Muchas preguntas que surgen. Si yo sé que voy a ganar, ¿y por qué me preocupo? ¿O no será que tienen algunos numeritos por ahí que les están asustando, verdad? Que están despertando la gente. Eso podría ser también otra lectura. O no están tan seguros, verdad, de las cosas. Entonces, hay estos anuncios de fraude. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo parejo? Bueno, y hoy también tenemos, unas informaciones, comentarios. Ustedes saben que ha circulado el rumor que el presidente se encuentra en Estados Unidos. Hay una declaración del diputado Portillo Cuadra, que la tenemos el audio, que dice que nadie lo recibió al presidente en Estados Unidos. Bueno, eso es grave, porque tanto lobby que se ha pagado, tanto dinero que se ha gastado de los fondos de la nación para pagar estos lobistas y nada, no le abrieron la puerta. Al contrario, hubo una carta de senadores diciendo de que le bajen al odio. Y también hay unas declaraciones de otro candidato donde dice de que el presidente de la República usa la misma camioneta de Saca. Y hay unas relaciones ahí con el gobierno de Saca. Y también, por supuesto, esto que fue tendencia y noticia el fin de semana sobre una parada militar de excombatientes del FMLN y algunos comentarios de la dirigencia sobre eso. Así que va a estar muy bueno el programa. Y tendremos también, bueno, un amigo joven, escritor, que quiere escribir. Va a estar en la sección del aula literaria y le vamos a regalar unos libros que explican cómo poder hacer tener un estilo de escritura. Se llama, muy bonito los libros que le traigo a este joven Melvin Rico para regalárselo. Se titulan El oficio del escritor y la cocina de la escritura. Buenos libros que me encontré por ahí. Bien, va a ser un gran programa, definitivamente. Bienvenidos al Independiente Radio. Buenas tardes.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, dicen que hay que tener un gran cuidado con esto de las redes, porque hay mucho fake news, mucha noticia falsa, pero circuló la noticia de que el presidente de la República se encuentra en Estados Unidos y que no la ha recibido nadie. Bueno, hay una declaración del diputado de Arena, el doctor René Portillo Cuadra, donde dice que no lo recibió nadie. Bueno, y que bueno, para nada ha servido todos esos lobistas. Escuchemos ese audio del doctor Portillo Cuadra, adelante.
Nayib Bukele se encuentra actualmente en una visita en Washington. Ningún funcionario de la administración Biden lo ha recibido. Esto lo que denota es el grave deterioro de las relaciones político-diplomáticas entre el gobierno de Bukele y la nueva administración. Esto daña fuertemente la economía de nuestro país. Va a golpear sin duda alguna las remesas, la ayuda internacional no reembolsable, porque el gobierno de El Salvador incumple resoluciones judiciales. No llega a la Asamblea a rendir cuentas, porque está acusada de actos de corrupción en más de 22 casos en la Fiscalía General de la República. Por más dinero que gaste el gobierno de Bukele para que le limpien la cara y la imagen allá en Estados Unidos, no va a poder cambiar esa realidad. Lo cierto es que la administración Biden lo que exige es un gobierno democrático, un gobierno que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, sobre todo el respeto hacia las instituciones. Esa es la razón por la cual, en esta visita frustrada del presidente Nayib Bukele, que solo tiene como propósito tratar de evitar de que se dé a conocer la lista de personas corruptas indeseables para Estados Unidos.
Bueno, son fuertes esas palabras del doctor Portillo Cuadra, el diputado. Bueno, dice que no lo recibió nadie del gobierno de Biden. Eso es grave. Bueno, y encima la cantidad de dinero del pueblo salvadoreño que se ha gastado pagándole a unos lobistas. Lobistas son estas personas que te andan abriendo la puerta, que te hacen ahí el trabajo de relaciones públicas. Mire, reciba al presidente. No, no es tan malo, mire, ayúdelo. Pero también se ha anunciado una lista de corruptos en Centroamérica, una lista de personas a perseguir de parte del gobierno de Estados Unidos. Y al parecer se hablaba de que era de gobiernos anteriores, no de este, pero parece que vienen. Entonces, claro, ahí está la gran tensión y como que no le funcionó. Si es cierto lo que dice el diputado, entonces, bueno, fue un lobby fracasado, ¿verdad? Deberían de devolver el dinero que les han pagado, que anda ya por más del millón, ¿verdad? A todas estas instituciones o empresas de lobby, que por cierto decía que el embajador León, que fue embajador de Arena ya en Washington, que no son empresas de lobby, dice él que eran boutique de diseño y boutique de diseño gráfico y boutique de estas de publicidad, que no son como tal cual empresas de ese tipo. Bueno, pero ahí está planteado el audio. Pero otra cosa impresionante también de las cosas que suceden, mezclan, dicen que hasta la misma camioneta de sacan el presidente de la República, y hay imágenes puestas ahí. Escuchemos el momento donde el señor Araujo, Carlos Araujo, que es candidato a diputado, dice eso. Escuchemos.
Todo lo que gira a su alrededor tiene vínculos. Bueno, yo es que para muestra un botón, En la época que Nayib Bukele era candidato presidencial, que tenía los casos en los juzgados, que solo en los juzgados pasaba por los casos de la manzana y todo ese tipo de cosas, en uno de esos casos aparece llegando a un juzgado en una camioneta, no sé si era una Toyota, pero una camioneta gris que está en todos los medios esa camioneta. Esa camioneta es de Tony Saca. Así que, personeros, ¿quién es el jefe de prensa de Nayib Bukele? ¿Quién es? ¿Dónde estuvo antes? O sea, y así escarbar y vas a encontrar personajes así. O sea, personajes que están vinculados a eso.
¿El primo de Tony Saca?
También, sigue asociado. Está ahí presente. Porque gana.
¿Con Bukele?
Es parte de gana. Entonces, todo lo que se cuestionó en el pasado, lo que los ciudadanos ahora indignados, que yo comparto esa indignación de lo que sucedió en el último periodo de Arena con el gobierno Saca, el primer periodo del Frente con el gobierno Funes, que fueron periodos continuos de 10 años, que hicieron exactamente lo mismo, y que los dos están siendo uno preso y el otro perseguido por lo mismo, por ese acaparamiento del poder del Estado para hacer corrupción y vincular a personas altamente cuestionadas en los negocios en este país. Esa gente, al final de cuentas, no está en Arena. Esa gente está en este gobierno. Esa gente está detrás de la bandera de Nuevas Ideas. Y si por lo tanto yo, ciudadano, me indigné por esa corrupción, yo solo los invito a que revisen quiénes están a la par del presidente. Eso es todo. O sea, el presidente en esta campaña te está vendiendo, voten por mí. Aquí está la N de Nayib. Si tú ves la campaña de Nuevas Ideas, es eso. Voten por Nayib Bukele. Pero es que cuando empezás a revisar quiénes son hasta sus candidatos, vas a empezar también a encontrar cuestionamientos en personas. O sea, ahí hay un muchacho, Cristian, por decir, alguien que está vinculado a la venta de una venta oscura de aires acondicionados por más de $1,000,000 durante la pandemia.
Bueno, y se siguen escarbando, es tremendo. Todo esto pasó, fíjense, en menos de 24 horas, sí, dos días, digamos, ¿verdad? Está como revuelto el ambiente, como crispado el ambiente. Y claro, uno se pregunta muchas cosas. Pero es bueno que ustedes lo sepan, amigos oyentes, porque a veces también ustedes andan en sus cosas y nosotros como periodistas decirle, bueno, estos fueron como los ejes temáticos de este fin de semana que pasaron. Pero también hubo algo que llamó la atención, que yo quiero analizarlo despacio también, porque los excombatientes del FMLN tuvieron un evento en Guarjila el fin de semana. Y ahí hicieron una especie de parada militar, como las que se hacían cuando la guerrilla llegaba a un pueblito, hacía su parada militar. Bueno, eso circuló en redes, y así, por encima puede parecer bastante extraño, pero son especies de mensajes, ¿no?, que se mandan en todo este entramado político. Y bueno, claro, eso te pone a pensar, y ojalá no se desate aquí, bueno, y ni vayan a caer en la provocación de la violencia, que no se desate una escalada de violencia, porque una cosa lleva a la otra, y eso es lo que quiere desatar el Ejecutivo, que se desate la violencia. Escuchemos el momento de ese momentito de la parada militar ahí en Guarjila el domingo, donde excombatientes del FMLN pues hicieron en ese momento en homenaje a los mártires de las personas que cayeron. Escuchemos.
¡Una! ¡Uria de ello! ¡Uria! Compañero Tony, parte de las unidades están en formación, listo a su disposición. ¡Uria de ello! Vamos a encerrar el himno del FMLN.
Bueno, esto sucedió el domingo. Y claro, reaccionaron y todo eso, son esos tipos de mensajes. Luego hay un momento donde los dirigentes del FMLN, ¿verdad?, entre ellos el exdiputado Medardo González, llama a la calma, llama a la serenidad, llama pues a que no hay nada de violencia. Quiero que escuchemos ese momento donde los dirigentes del FMLN dicen, pues miren, calmémonos, ¿verdad? Calmémonos. Claro, están crispados los ánimos, han matado a dos militantes, adultos, mayores, han capturado a los otros, bueno, cualquiera, ¿no? Pero claro, mandó muchos mensajes esa parada militar, y aquí está donde los dirigentes del FMLN les dicen, calmados, calmados. El audio siguiente, tenemos ahí donde ya hablan los diputados del FMLN, adelante.
Incluso a las víctimas están estado pretendiendo...
Es Yancy Urbina está hablando, adelante.
Que son mayores de edad, son personas de más de 70 años.
Pido nuevamente a los militantes del partido serenidad, que sigamos nuestra campaña de alegría y que nada de violencia.
Sobre lo ocurrido el pasado domingo, miembros del partido de oposición...
Bueno, es parte de lo que... Ahí están voces de Yancy Urbina, está Menardo, donde están pidiendo serenidad, nada de violencia. Y eso tiene que ser. No caer en la tentación de seguir el juego, no caer en la provocación. Claro, es fuerte, ¿no? Pero definitivamente la acción que desarrollaron en los excombatientes en... Bueno, tiene su razón de ser y tiene su causa de efecto y un malestar y esa indignación que causa. Bueno, envió muchos mensajes, pero el mensaje que tiene que estar de fondo debe ser definitivamente, bueno, la serenidad, dice, desarrollemos nuestra campaña con alegría, dice Medardo, así tiene que ser, definitivamente. Y en todo este marco también fue un fin de semana bien cargado, porque fíjense que en Ecuador se desarrollaron las elecciones presidenciales, ha ganado pues el delfín del presidente Correa, digamos, el que representa la Revolución Ciudadana, y parece que va a haber una segunda vuelta, todavía no está claro, están contándolo, pero de todas formas hay un giro a la izquierda, hay gobiernos de América Latina, como ya Bolivia, como ya Ecuador, que han recuperado ese retorno a la izquierda, y hay un, digamos, la mayoría de analistas serios ya hablan de precisamente ese movimiento del péndulo hacia la izquierda en los gobiernos de América Latina, y ese va a ser el himno a la alegría de hoy, ese va a ser nuestro aplauso de hoy. Vamos a escuchar primero el video, el que tenemos ahí, donde hablan distintas personalidades políticas y explican cómo América Latina está yéndose a la izquierda con mucho gobierno, y que en 2021, en la mayoría de las elecciones que van a haber, bueno, va en esa lógica. Bueno, El Salvador es caso aparte, que lo vamos a explicar después. Pero escuchemos esa con alegría, ¿no? Y eso que viene en América Latina. Escuchemos.
Ir a la izquierda en América Latina ha sido quizá uno de los escenarios de estabilidad y cambio.
En América Latina ha habido un giro a la izquierda, 12 gobiernos han roto con la lógica predominantemente neoliberal.
Hay muchos gobiernos de izquierda que están realmente gobernando para los pobres.
Los pueblos de Latinoamérica se vuelcan hacia la izquierda. ¿Qué está ocurriendo en este replanteado y moderno mapa político de la región? ¿Por qué los ciudadanos han redireccionado sus intereses, propósitos y esperanzas, modificando a su vez el peso del péndulo político?
López Obrador en México.
Vamos a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar.
El escenario para este 2021 es intrigante. En la víspera de elecciones presidenciales en Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua y Honduras, sumado a las próximas celebraciones de elecciones legislativas, México, Argentina y El Salvador. Este último también se enfrentará a un proceso de elecciones municipales. El equipo investigativo de JP Más ha consultado a expertos internacionales en geopolítica para abordar el futuro político de la región.
Pienso que Latinoamérica ha pavimentado el camino para la sobrevivencia de la izquierda en este hemisferio, ciertamente, y Nicaragua ha sido parte de eso y lo seguirá siendo. Sí tengo la esperanza de un nuevo trabajo en equipo en Latinoamérica, pero por supuesto, los Estados Unidos harán todo lo que puedan para prevenir eso, así que esa carrera no será fácil, pero pienso que al final la izquierda resultará victoriosa.
Consultoras de riesgo político y encuestadoras internacionales apuntan a que este será el año de triunfos para gobiernos progresistas y de izquierda. Y las expectativas y pronósticos, con bajos índices especulativos, se asientan sobre bases fuertes.
Nosotros ya estamos preparados para ganar esas elecciones.
Daniel Ortega, Nicaragua.
Nicaragua, por ejemplo, país centroamericano con una larga historia política, ha sido un derrotero y paradigma ejemplar, al apostar nuevamente a la continuidad de la izquierda. De acuerdo a las más recientes encuestas de agencias acreditadas, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional desde ya goza de mayor simpatía político-partidaria.
Mi predicción es que los sandinistas tendrán una gran victoria en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, yo pienso, Daniel saldrá victorioso este 2021 por las cosas que ha hecho por la gente de Nicaragua. Él les ha dado tierras a los campesinos, ha construido casas para los pobres, ha traído educación y salud para los pobres. Él trajo paz al país, no solo una vez, sino que muchas veces.
La firma The Economist Intelligence también ha proyectado un contundente triunfo electoral para el actual mandatario Daniel Ortega. Esta es la segunda ocasión que la prestigiosa agencia británica hace estas evaluaciones pronosticando la conquista del Frente Sandinista de cara al proceso electoral que vivirá el país centroamericano en noviembre de 2021. La inclinación de la balanza hacia la izquierda en América Latina no es una suerte de azar. Cuando la misma Bolivia se ha impuesto con un contundente triunfo electoral y ha dado lecciones de democracia desnudando sobradas maniobras políticas de organismos injerencistas. Pero, ¿a qué se debe que los ciudadanos de la región apuestan con mayor conciencia y madurez política a continuar o retomar el curso de los gobiernos de izquierda? ¿Qué factores han llevado a considerar de rancio y anacrónico el fallido modelo neoliberal, centro-derecha o extrema-derecha? La respuesta tiene claves interesantes que han avivado un fuerte debate.
La derecha no puede satisfacer las necesidades de las personas en Latinoamérica.
Las proyecciones para la izquierda son alentadoras para este 2021 y el próximo quinquenio, partiendo que la ciudadanía hoy tiene como percepción que la derecha es una clase política que solo deja como herencia una profunda crisis socioeconómica global que ha derivado en incremento del desempleo, desigualdades sociales, pobreza creciente, privatización de los servicios básicos y bienes de consumo, privatización de la salud y educación, aumento de la violencia y la corrupción, disminución de la felicidad o bienestar social. La nueva ola de triunfos electorales de la izquierda avizora un nuevo panorama para América Latina y sus relaciones o hermanamientos con las grandes potencias. La transformación del tablero político, a su vez, abre las puertas hacia la esperanza en un mundo cada vez más cambiante y desafiante.
Bueno, y es que eso, claro, alegría, más de 12 gobiernos tienen el giro a la izquierda en el péndulo, gobiernos progresistas o de izquierda, y la mayoría van a ganar en estas elecciones del 2021 en Chile, en Perú, en Ecuador, en Nicaragua y en Honduras. Bueno, ese es el hilo que traen, y por supuesto hay que aplaudir eso y hay que llenarse de el himno de la alegría, dijo, porque esa es la alegría de este día, ¿no? Démosle exactamente a esa noticia de eso que nos han dicho, que bueno, hay solvencia para estos gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina. Se movió el péndulo. Lo que pasó hace unos 8 años, 10 años, ahora está retornando. Bueno, parte de la política. El Salvador es caso aparte que se va a estudiar después.
nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, los latigazos y esta canción de la hipocresía se las vamos a dedicar a los que nos están boicoteando en parte técnica. Tenemos reportes de que hay interferencias en distintos lados. Dice, en la Sacamila ahorita se volvió a ir, no la puedo escuchar muy bien. ¿Verdad? Se mete Radio Ranchera y Radio María, dice. Se toman el desperfecto en el dial. Bueno, también nos reportan, dice, la radio no se oye en Fenadesal, en Antigua Terminal de Oriente. Desde que Saltepeque se perdió la señal. Bueno, nos han puesto interferencia ahí. Y estamos diciéndole, cortaron el programa, ya no se oye en Zacatecoluca. Bueno, a estos que están interfiriendo la señal, ¿verdad? Démosle un par de latigazos. ¿Qué te parece? Si le damos un par de latigazos, porque no. Eso, dale, dos más. El otro. Y dedicarles la hipocresía ahí para acá.
No se desvanezca y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación. Que el fútbol...
hipocresía.
2:31 PM, esos latigazos y esa hipocresía es para los que están ahí interrumpiéndonos pues la transmisión. Ahora van por la parte tecnológica, tratarnos de sacar del aire, pero vamos a grabar este programa y lo vamos a reproducir después también, o lo vamos a repetir también. 2:31 PM en todo el país. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Sobre los anuncios de fraude que está haciendo el Ejecutivo y el Partido Nuevas Ideas, la pregunta es, ¿por qué tanto brinco estando el suelo parejo? Ese es un dicho de la campiña mexicana, del centro de México. ¿Y por qué tanto brinco si el suelo está parejo? Es decir, bueno, esto genera demasiadas preguntas, porque el fin de semana se desató el ejército digital del Ejecutivo. Y bueno, y tuvieron una campaña permanente diciendo de que se está armando el fraude, que hay fraude, y se fueron contra algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, incluso contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que es de Gana. Y ya dijo el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, que ya no la reconocen, imagínense ustedes, siendo que ellos la propusieron, ellos la pusieron y lo representa a ellos ahí. Dicen, ya no. Entonces, es extraño porque a la misma presidenta del Tribunal Supremo Electoral desautorizarla ya, o sea, ya no nos representa, ¿por qué? Es una cosa bien rara. Esto me suena a mí a la estrategia esta de Donald Trump. ¿Se acuerdan de Donald Trump? Cuando empezó a ver que empezaba a caer él en las encuestas, bastante. Lo que sucedió es que, bueno, estaba anunciando un fraude, y lo mantuvo hasta el final, y lo mantuvo y lo mantiene. Yo me pregunto, bueno, si yo voy en primer lugar y creo lo que digo, que voy a ganar esa cantidad que dicen que van a ganar de 60 diputados, no sé cuánto, ¿y por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué tanto ruido de hacer de que va a haber un fraude si tenés esa solvencia de lo que decís que tenés? Yo siempre me estoy preguntando qué estrategia es la que está detrás de quitarle la imagen, afectar la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral cuando ha desarrollado, bueno, no son los mismos magistrados, ¿verdad? Desde luego, pero el Tribunal Supremo Electoral con errores y con bien o mal ha ido saliendo. Bueno, una cosa es que haya problema en la transmisión de resultados esa noche y que se tarde en darlos a las 9, pues porque no se puede, pues se va a dar hasta el siguiente día en la mañana, exacto. Bueno, pero hay una insistencia en decir que hay un fraude cuando no hay nada. Entonces se trata un poco como de estar en guerra permanente, en una batalla innecesaria, cuando el tribunal está haciendo lo propio. Primero, no era un simulacro, primero era un ensayo. Segundo, están organizando todo un sistema nuevo, porque antes se contrataba una empresa internacional. Estas empresas que las han denunciado, etcétera. Incluso había una gran presión del Ejecutivo para una empresa en especial y no le salió el muñeco. Entonces el tribunal decidió comprar su propio equipo y hacer las transmisiones de resultados en la noche con su propio equipo, y es lo que están montando. Evidentemente, pues ahí hay de todo. Entonces mi pregunta es esa: ¿por qué tanto brinco estando el suelo parejo, como dicen, verdad? ¿Por qué anunciar fraude si están montando el sistema? ¿Por qué desacreditar a la presidenta del tribunal si es de ellos? ¿Por qué agarrarla con cualquier cosa? Bueno, si un empleado no quiere dar las claves y la quiere reservar, es extraño, entonces lo van a suspender. ¿Qué es lo que pasó con uno de los empleados que un magistrado le llamó la atención? Si no ayuda, no estorbe, le dijo. Bueno, entonces hay un montón de situaciones que se están dando que van a ir crispando el ambiente, ¿verdad? Ojalá se pueda detener, hombre, esa ola de estar en pleito permanente, de estar con las hienas sueltas y en esos alaridos permanentes. y se le pueda dar un poco de estabilidad y calma al país. Sería muy saludable. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas con chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos con los teléfonos también, unos minutitos. Y por supuesto, están informando de que en algunas zonas no se escucha, pero en otras sí se escucha. Entonces, bueno, puede sonar también a medios problemas técnicos y boicot esta cuestión, ¿verdad? Vamos a darle la palabra aquí a los oyentes, ya nuestro teléfono. Adelante, le escuchamos.
Reporto fallas técnicas aquí en la emisora en el sector de Soyapango.
Excelente, gracias por reportarnos eso. Tenemos ya otra zona.
Yo solo comenzó el programa y hizo mención al pan pan y el pan vino y se
y la cortaron.
Aire.
Bueno, vamos a investigar, ¿verdad? ¿Y en Soya, ahí en qué parte en Soya?
El sector aquí por los Santos 1.
Santos 1, sí, están poniendo interferencia. Muchas gracias por su reporte.
No tengo nada.
Gracias por su reporte, definitivamente. Bueno, aquí tenemos un oyente de Denver, ¿qué dice?
Buenas tardes, Walter. Sí, aquí también, Denver, costó conectarme en internet, pero ya ahorita ya está bien la señal, perfecto se oye. Aquí andamos trabajando y oyendo la radio. Saludos.
¿Qué les parece eso? De Denver, Colorado, ¿verdad? Y por supuesto, yo estoy enviando al que nos escribe, al número 7540-1875, yo le envío el enlace, www.radios.com.sb. Sí, se han desatado. Yo creo que definitivamente van a tratar de apagar las voces. Van a tratar de apagar todas las voces. Pero yo creo que tenemos de tener ese optimismo y esa confianza de que, bueno, tenemos que arreglarlos también y hay que darle más potencia a ese transmisor, ¿verdad?, para que no nos apaguen ni nos pongan interferencias. 2:40 p.m. en todo el territorio nacional. Voy a dar algunos mensajes y me decían, bueno, mire, aquí tenemos otro, escuchemos.
Walter, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Que no se oye el programa o ya lo suspendieron o qué? Porque una predicación me sale. Ya no boicotearon el programa.
Ahí están los oyentes, bueno, molestos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Indignados. Nos reportan desde distintas partes también. Dice, cuando comenzó el audio del doctor Portillo Cuadra, se cortaron la señal. No había nada aquí en Ciudad Delgado. Bueno, nos están sintonizando. Vamos a subir este programa también en su momento cuando lo tengamos, le vamos a dar para los que no los han podido escuchar y esperamos que resuelva esto en las próximas horas. 2:41 p.m. en todo el territorio nacional. Sí, adelante, te escuchamos, síganos.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Soy a Pango, tampoco se está oyendo, sí. Gladys Cortés me llama y aquí en la colonia Coruña.
Coruña.
se quiere dar un mensaje.
Sí.
Que nos pueden matar a un revolucionario, pero no la revolución. Y que nos tienen miedo porque no los tenemos miedo. Soy excombatiente del FMLN histórico.
Ok, muchas gracias. Hay una frase de Pablo Neruda, dice que pueden cortar las flores, pero nunca la primavera. ¿Ah? ¿Se la puede ya esa, compañero?
Sí, sí.
¿Verdad?
Entonces,
sí.
Yo le digo que nos pueden matar un revolucionario, pero no la revolución.
Correcto. Bueno, gracias por sus palabras. Ahí.
Mire, desde las 5 de la mañana estoy con ese problema.
Bueno,
yo le dije que no le escuché Escuela para Todos. Bueno.
Ah, sí, muy bonito el programa.
Sí,
muy
bueno.
Sí, excelente.
Este programa para usted también.
Muchas gracias, un abrazo, que la pase muy bien.
Igualmente, un abrazo revolucionario.
Hasta luego, gracias. Bueno. Esperamos también que se resuelva y va a quedar esto grabado para tirarlo también en nuestras redes. 2:42 en todo el territorio nacional. En breve vamos a entrar también a la página literaria. Escuche. Todos los martes, en el Independiente Radio, el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierdan.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta, viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Pasamos al aula literaria del Independiente Radio esta tarde y está con nosotros un joven escritor, Melvin Rico. ¿Qué tal, Melvin? ¿Cómo estás?
Muy bien, por aquí. Un
gusto saludarte, hombre.
Igual también para mí es un gusto saludar a la audiencia de ustedes.
Gracias. Bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que les cuento aquí a los oyentes, Melvin me estuvo escribiendo bastante que nos encontráramos, porque él, bueno, ha escrito varios libros y quiere ser escritor y todo. Entonces, bueno, yo no, por tantas cosas, no nos habíamos podido encontrar, ¿verdad, Melvin?
Así es.
Y nos habíamos escrito, por WhatsApp y otros medios, y bueno, es un honor tenerte aquí, Melvin. Yo, fíjate que en lo que encontraba, buscaba en mi librería, en mis libros, unos libros para regalar a los oyentes, porque aquí en este programa regalamos libros, encontré algunos y dije, se los voy a regalar yo a este muchacho que dice que quiere ser escritor y que, ¿verdad?
Qué bien.
Entonces, para eso realmente te invité, para entregártelos y para que, conocerte, me dieras lo que tú has hecho. Yo te traigo aquí dos libros. Mira, este primer libro se titula La Cocina de la Escritura. Es de Daniel Casani. Este es un clásico de los que quieren aprender a escribir, ¿verdad? Tú lo tienes que leer. Tienes que leerlo. Ya he visto que has publicado varias cosas. Está bueno que continúes con ese entusiasmo, con esa fuerza. Y entonces te hago esta entrega. Habría que darle una buena apretada por acá, pero mire el libro.
Sí, gracias.
La Cocina de la Escritura es una preciosidad. Te lo quiero regalar. Y también este otro que se titula El Oficio del Escritor. Todos los pasos, ¿verdad? Desde el papel en blanco a la mesa del editor. Es decir, hay algo que tienen los que los escritores sufren de eso de tener la página en blanco, ¿verdad? Entonces quería entregártelos y decirte, bueno, mira, aquí está de parte de conocerte, ¿no? Entonces cuéntanos un poco de ti, ¿qué has estudiado, Melvin?
Fíjate que puedo comenzar desde el bachillerato.
Dale, como querrás. Sí.
Bueno, desde antes quizás. Fíjate que en básica soy un niño bastante rebelde. Uh-huh. Y en bachillerato, tuve un bachillerato muy conflictivo. Estudié en el inframen. Uh-huh. Me vi involucrado en estos desórdenes de los muchachos tirapiedras. Uh-huh. También... en el año 2000, estudié en el inframen 5 años, fíjate, para que sí, te hagas una idea. Sí, sí. También en el 2001 al final mataron a mi hermano, lo asesinaron por esta cuestión de la inseguridad. Sí. Entonces eso nos afectó psicológicamente a toda mi familia, a mí, me involucré en alcoholismo, cigarro, los
desórdenes. Eso mientras estudiabas el bachillerato.
Para decirte que en bachillerato, ahora que llego al inframen, me dicen a mí los profesores: "Puchica", me dice, "por vos nadie daba un 5 aquí", me dice. Ah. Te lo cuento esto para que te hagas la idea de dónde vengo. Sí,
claro, claro.
De ahí.
Desde el fondo del pozo.
Exacto. Por eso mi tercer libro se llama Después de tocar fondo. Sí. Porque está basado en esa historia de bachillerato.
Correcto.
Entonces.
O sea, que la escritura te ayuda a salir, digamos.
Exacto, yo en la lectura, más que todo.
La lectura, sí.
Porque fíjate que yo en el año 2005, que todavía estaba en el inframen, yo decía cuando estaba en el inframen, el otro año yo tengo que estar en la universidad. Y ya me lo había proyectado a que tenía que estar en la universidad. Pero en julio de ese año, 2005, estuve detenido. Uh-huh. Y fue por un delito, por homicidio grabado imperfecto. O sea que el fiscal pedía que nos mandaran 22 años para el penal de Mariona. Sí. A mí la piel se me enchinaba solo de escuchar eso en esa audiencia al fiscal. Pero gracias a Dios salimos, fíjate. Uh-huh. Salimos y yo le prometí a Dios que iba a cambiar, que me iba a desvincular de todo lo que estaba metido ahí, que yo me iba a dedicar a cambiar mi vida. Entré a la universidad. Bueno, en el inframen estuve organizado en AESAR, la Asociación de Estudiantes de Secundaria Arnulfo Romero. Al llegar, nos asesoraban un grupo de la Nacional. Al llegar a la Nacional no quise...
¿En qué te matriculaste en la UE?
En Sociología.
Ah, Sociología.
Sí. Ah. Al llegar a la universidad, no quise continuar con ese grupo porque ellos seguían con la cuestión de tomar y fumar.
Sí, claro.
Entonces yo quería desligarme.
¿Vos rompiste con
quería eso? Ya la promesa que había hecho, yo quería desligarme de todo eso. Entonces me organicé con otros que se llamaban Fuerzas Unificadas de Ciencias Aplicadas, FUCA. Uh-huh. Allí, por suerte, los compañeros eran diferentes a los de las demás organizaciones. Llegabas allí y siempre encontrabas a alguien leyendo. Teníamos una librera dentro del local. Aunque la literatura solo era...
Caíste en tu nicho, entonces.
Sí, aunque la literatura solo era marxista, ¿va? Como dice mi amigo Adolfo Panameño. Emilio Paz, que le mando saludos, que la literatura era poca variada, va, y como dice aquí, solo consistía para aumentar palabras de nuestro léxico y tener una conversación fluida. Pero en realidad yo creo que a nada creo que era mucho, ¿verdad? Porque la literatura, sabemos que se recomienda leer la variedad.
Claro, mientras más leas, pues más se te acumula para poder escribir. Ahí cuéntame, entonces, ¿y te lograste terminar la sociología? ¿O?
Sí, en el año, me costó también la sociología, es otra larga historia. En el año 2010...
O sea, que sos sociólogo, licenciado en sociología.
Licenciado en sociología. En el año 2010, tuve un... me enfermé. Desde el 2010 hasta acá padezco de esquizofrenia paranoia. No se me notaba, pero soy esquizofrénico. También estoy bien recuperado gracias a los medicamentos, aunque no dejan de sentirse los síntomas, ¿verdad? Pero a comparación, yo trabajo bastante una parte que se llama la logoterapia.
Sí, claro, sí la conozco.
¿La conoce?
Sí.
Entonces, esta es la tercera escuela de Viena, de la psicología. Entonces trabajo esa parte de la logoterapia. Y yo mismo voy haciéndome terapia a modo de recuperarme, si no...
Sí, la logoterapia surgió en un campo de concentración. Uno de los pensadores encontró que si le dabas sentido a la vida, ibas a salir adelante. Entonces hay logos, es el sentido. Y bueno, escribió un libro que se llama así, La Logoterapia. y se trata de darle un sentido en cada minuto, en cada instante, sí, a la vida, ¿no?
También tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido.
Exactamente, sí. Entonces eso es importante porque significa que tú has cabal, como dices, ¿no? Viene desde el fondo del pozo, sí, has ido saliendo y ya estás. Y qué bonito que sea la literatura quien te ha ayudado a salir,
sí,
¿verdad? Porque cuando tú me hablabas y me escribías y decía, pero ¿por qué tanto entusiasmo este muchacho? ¿Va? Y te acordás que yo te escribía, calmate, esperás, irte por acá, irte por el otro lado, irte por este, irte por el otro. Y entonces, bueno, a mí me llamó la atención que lo hayas hecho y que tengas ese entusiasmo. Ahora entiendo,
sí,
ahora entiendo, tienes ese impulso, ¿verdad? Y hay que seguir adelante, pues, ¿verdad? Y no tienes que dejarlo, ¿verdad?
No, siguiendo sus consejos.
No tienes que dejarlo. Estos dos libros que te he regalado, léelos con calma, disfrútalos y tú los vas a ir aplicando, porque tú, como ya has hecho el ejercicio de escribir, te va a ser más fácil entenderlo y te puede dar, bueno, una gran cantidad de caminos, de rutas,
sí,
para las cosas. Así que tus próximos libros, pues, esperamos también presentarlos aquí y que sean, bueno, de gran alivio para ti, aliciente, ¿no? Te felicito.
Sí, el segundo libro se llama Antología, ¿cómo escribí mi primer libro? Sí. Es otra antología, muy hay de diversos escritos ahí. Usted ya los ha leído,
sí,
ya lo leyó,
sí,
¿verdad?
Sí, lo vi.
Y el tercero sí es como una novela testimonial en donde cuento toda mi vida de bachillerato y espero de que ese libro se pueda difundir, pues, y pueda servir de ejemplo a esta generación de jovencitos que muchas veces están involucrados en la violencia, sí, y que ese mundo, pues, nosotros bien conocemos las consecuencias, ¿verdad? Y el dónde termina, pues, o el hospital o la cárcel o en el cementerio. Entonces yo creo que mientras hay una esperanza, los jovencitos pueden, yo creo que siempre hay una segunda oportunidad.
Claro,
siempre hay una segunda oportunidad. Entonces yo creo que ellos, no importa lo que estén metidos, lo que hayan hecho, siempre pueden darse una segunda oportunidad.
Bueno, estamos hablando con Melvin Rico, es un joven salvadoreño, escritor, nos ha traído, bueno, uno de sus libros, Antología Preámbulo a la Concepción Marxista Libresca, ¿verdad? Uh-huh. Interesante, yo lo leí también, me gustó, creo que es importante. Es importante escribir, sobre todo cuando te ayuda a flotar, como en el caso tuyo, ¿verdad? Yo quiero, sí, felicitarte porque es una forma también de compartir eso que está viviéndose por dentro, ¿no? Por dentro. Así que, bueno, aquí cuentas, te regalo estos dos libros, disfrútalos, espero que los puedas utilizar y después nos vamos a conectar, nos vamos a comunicar, porque creo que sí vale la pena, ¿verdad? Apoyar jóvenes como tú, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ya no estás tan joven, pero
no soy tan joven.
Pero que llevas ese entusiasmo de joven, ¿verdad?
Sí. Le quiero contar una anécdota.
Sí, cómo no.
Tengo un amigo, bueno, pertenezco a un comité en Apopa, sí, y hay un señor como de 70 años y Melvin me dice, usted podría ser mi nieto, me dice. No crea, don Marcos, le digo, yo ya estoy viejo, le digo.
Sí.
¿Cuántos años tiene? Me dice. 36, le digo, pues de verdad, me dice, te podría ser de mis hijos menores, me dice, es que no le veo la cara, claro, amargada, sí, de los adultos, me dice.
Se ven alegres. Bueno, y de a popa está saliendo bastante producción literaria. Hace poco nosotros en el Independiente le ayudamos a un señor que vive ahí en los Portales y le publicamos este de Versos Nostálgicos de don Raúl Antonio Estrada Solórzano. Es un libro de poesía, o sea que está produciendo Apopa, ¿no?
Sí.
Está produciendo buenos literatos. Qué bueno eso, ¿no?
Es que en Apopa siempre ha habido talento en la cuestión de la literatura.
Sí, bastante. Sí. Y es importante ver qué hay por ahí, encontrar de dónde viene esa vena, ¿no?
Es como otra cosa. Yo no sé, tú que tienes uh-huh, experiencia. Que el hecho de que yo sea apellido Rico y que sea escritor no es tampoco.
¿Y ese es tu primer apellido?
Chiripón, sí, es el primero.
Bueno.
Fíjate que yo conozco, ahora que estoy en este ámbito, he conocido varios escritores de apellido Rico.
Qué bueno, que ojalá te conviertas en un escritor a futuro.
Sí.
Bueno, te van a servir estos textos que te llevas, sí, aquí, ¿verdad? Y que sigas adelante, ¿no? Que
sí,
no te. A veces me imagino que habrá momentos difíciles que. Que hay recaídas, que hay dificultades porque la cotidianidad es compleja, ¿no? Y difícil. Pero ánimo, ánimo.
Gracias.
Melvin. Ánimo, Melvin. Gracias. Sigue adelante. Nosotros nos quedamos unos segunditos aquí porque tenemos algunos mensajes. Quédate con nosotros.
Okay.
Y gracias, y espero que lo disfrutes.
Ok, gracias.
Estamos recibiendo cantidad de llamadas desde todas partes del país. En algunas zonas hay interferencia, en otras no hay interferencia, y se está tratando de resolver. El programa va a quedar grabado en el podcast del Independiente Radio. Ahí usted puede escucharlo, ¿verdad? En cualquier momento, ahí queda grabado para usted. Y también estamos recibiendo reportes de distintos lados, sobre todo de algunas. Miren, en esto de las campañas se ponen álgidas las cosas. Aquí hay un vecino de Santa Tecla que nos escribe y nos cuenta lo que pasó el fin de semana. Adelante, Netago. ¿Qué pasó? Sí, vamos a escuchar, dime.
Walter, amigos del Independiente. Quiero informarles de que el día domingo, desde las horas, en la madrugada, militantes y simpatizantes de Nueva Idea se tomaron las calles aledañas de la alcaldía, principalmente la segunda avenida, que es donde está pues el portón principal de ingreso y el balcón histórico, ¿no? Allí instalaron una tarima, hicieron un mitin y suspendieron la actividad del Paseo del Carmen y el Paseo San Antonio. La alcaldía entiendo que se vio forzada a suspender las actividades porque la clara actitud confrontativa que esbozaban los militantes de Nuevas Ideas era un peligro para los vendedores que viernes, sábado y domingo, pues como es tradición, llegan a exponer sus artesanías, sus ventas de alimentos y restaurantes. Todo eso se suspendió y tuvieron, para al parecer, hasta las 2 de la mañana en un carnaval pues celebrando y también explotando luces pirotécnicas, celebrando. Pero un aspecto importante a destacar, que la población que transitaba sobre el Paseo del Carmen, en los alrededores donde estaban las turbas seguidoras del señor Bukele, manifestaban una actitud silenciosa y de desaprobación de lo que estaba pasando. Yo creo que una clara confrontación.
Bueno, y es que esa confrontación es bien común, ¿verdad? En este grupo político. Habría que ver y estudiar y esperar, ¿verdad? Porque se están crispando los ánimos, se están crispando todas las intenciones, y no es correcto y no es bueno. Ojalá la campaña se logre bajar esos ánimos y desarrollar con calma y esperar los resultados, que es lo importante. Bueno, hoy puede ser un gran día, ya son las 3 de la tarde. Que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudán.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.